Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en La Plata, en el Teatro Ciudad de La Plata, con muchísima gente, si se tiene en cuenta el día absolutamente inclemente. Digo yo, vamos a sacarle todos los graves a todo esto. Bueno, el programa comienza con consideraciones, lamentos, pedidos de auxilio, etcétera. Bueno, adelante, Rolón, quéjese.
Voy a... No. Bueno, en realidad sí me voy a quejar hoy.
Quéjese, diga, ay, parece mentira.
Parece mentira, así. Alejandro. Sí. Hemos tenido con el señor Gillespie un inconveniente...
Sí.
¿Cómo lo definiría usted?
De ribetes dantescos, pantagruélicos y sibaritas.
Ajá.
Bien. Veníamos por la autopista
A ver, déjeme adivinar. Sí. ¿Chocaron?
No. La aparición de una camioneta misteriosa que abrió sus puertas.
Patente tapada.
Ciertamente escondida en la clandestinidad legal. Dejó caer quizás cientos, algunos dirán miles. En el diario Crónica salieron millones de miguelitos. Con lo cual pinché de goma y tuvimos que, con el licenciado Rolón, yo no soy el más indicado para cambiar gomas, pero por eso voy acompañado de un psicólogo.
Sí, que tampoco es mi especialidad, le voy a decir.
Y los dos estábamos al borde de la ruta al grito de ¡socorro!
Ajá. Es más, voy a contarle una incidencia.
Cuidado lo que cuenta.
No. El amigo Gillespie no acostumbra llevar llave para destrabar gomas. Con lo cual tuvimos que esperar que algún amigo...
No, extraordinario, pinta bárbaro el programa. Eso no es nada comparado con lo que me pasó a mí.
Cuénteme.
Cuando hacía la conscripción. Bueno, no, vamos al programa propiamente dicho.
Disculpe un segundo. Falta la mitad del relato. No. Boya y Quique, el saludo grande, están escuchando la radio. Son quienes cambiaron la goma ante la mirada atónita y expectante de nosotros dos.
Pero yo pregunto, ¿no? Las personas que arrojaron los mencionados clavos, ¿no se presentaron después a completar su vileza con el correspondiente asalto?
No, porque nos
hacen las cosas por la mitad.
No, ¿para qué? Es de gusto, de daño.
Claro, pues, usted tira miguelitos para que la gente pinche las gomas, luego debía asaltarlos cuando están cambiando las mismas. De eso se trata.
Ah, mire usted, tiene razón, ¿no? O sea, no, claro, acá se quedaron en el...
No, esto fue una desgracia con suerte.
Claro.
¿Sabe qué tendríamos que haber tenido nosotros?
No.
¿Usted? Un auto blindado.
No, señor. Algo que ha salido, que está saliendo en Estados Unidos. ¿Se enteró del auto que vuela?
No.
Bueno, en Estados Unidos la compañía...
Se llama avión.
No. La compañía... No, se llama Skycar.
Sí. Skycar. El auto del cielo, como el caballo de hierro de la locomotora.
Claro,
Nosotros no permitir que caballo de hierro pasar por nuestras tierras. Caballo de hierro ahuyentar búfalos y nosotros no tener que comer. Mala plaza de salvajes sentaríamos si no luchar contra caras pálidas.
Ah, mire usted.
Bueno, dele. Bueno, termina de contar esto, que parece cuento. Interminable.
Bueno, están probando un auto volador, un auto que va a transitar a 3 metros de altura, no más que eso.
Ajá.
Sí, se levanta, derecho, 3 metros de altura.
Bueno, cuidado de los puentes del auto, debe bajar a 1 metro.
Claro, ¿cómo hace? Por ejemplo, si usted va a 3 metros, se va por delante todos los puentes de la autopista.
Bueno, pero está bien, puede andar a 80 kilómetros por hora.
¿Y qué tiene que ver
llevar
eso con los puentes de la autopista?
Pero usted puede volar más bajo, lo que no puede volar más alto. Usted por ahí, cuando viene el puente, puede bajarlo un poquitito.
Ajá.
Y lo pasa por abajo. Y después a 3 metros de altura.
Me gustó.
Bueno, voy a saludar amigos, Jazmín, Alejandra, a Juliana, María Eugenia, Natalia, Valeria y Soledad.
Señor Gillespie.
Sí, ¿qué pasó? ¿Qué hice?
¿Tiene alguna persona a quien saludar?
Al intendente de Berazategui.
Al intendente de Berazategui.
Hace mucho que no lo veo.
Está presente aquí, pero de incógnito, de riguroso incógnito, bajo la forma de una señora canosa que está por ahí, que es el intendente de Berazategui.
¿Cómo no
viste? Que se disfraza de señora canosa para ver qué opina de él el municipio de La Plata.
Hace como aquel
como Harun al-Rashid, pero distinto. Uh-huh. Tengo correos electrónicos de algunas personas. Es el caso de Claudio de Libertad, en Merlo, que dice... no sé qué dice. Ah, sí, se pueden leer los mensajes ya borrados del celular. ¿Se puede? ¿Cómo se hace?
Quedan registrados en una memoria oculta, con lo cual se puede recuperar mediante un hacker.
Ah, bueno, pero no. Para mí no.
No, para mí tampoco. No.
El mensaje borrado queda ahí en el olvido. Uh-huh. Hay un registro, hay un tipo en la telefónica que ve los mensajes que están mandando.
¿Te puedo contar una cosa que tiene que ver con la informática?
Sí.
Cuando uno borra elementos, cuestiones en la computadora, en cualquier aparato electrónico, no hay una borra que...
Una goma que borre.
Una goma que borre.
Sí, no una gorra que bome.
Es lo que estoy diciendo.
Sí. No.
¿Y qué hay?
La información que existe pasa a un lugar oculto e invisible, pero no
para
hay
mí
nada
sí,
que
para
borre.
Mí sí. Y la tienen ellos... Para el día de mañana, hacerte un daño
espere.
O chantajearte.
No, usted ya está entrando en un territorio paranoico.
Usted que habla que un día le mandaron un mensaje que tenía que sonreír si no sé qué es lo que quería.
perdón, ¿no? Pero ¿quiénes son
ellos? Ellos, los de ahí.
¿Los de ahí qué?
El
gran otro.
El poder.
Ajá.
Yo soy de la doctrina conspirativa. Bueno, voy a saludar también a Ferra y Panther, que quiere que me cante Garufa o Dandy.
Deme, se lo pasamos solo.
Bueno, vayamos. Acá me dicen que Blanca Cota jura que la ollita para hacer la fondue se llama caquelón.
Ajá.
Caquelón, si pueden. Bueno, Gonzalo de Morón quiere un la, ¿eh? Ahí está, para afinar la guitarra. Y afínala tranquilo.
Sí, sí, ahí vamos.
Dice, soy Maya de La Plata.
Hola, Maya.
Y me escribe una poesía, muchas gracias. Quiere que emita mi opinión. Hola, ¿cómo están? Dice Augusto de Corrientes. Quiere que hablemos de Galileo Galilei. Felicitaciones, pero por el programa, dice Facundo de Mercedes. Dice, me gusta la verdulera de mi barrio. ¿Cómo puedo hacer para conquistarla? Es lo más fácil. Si todas las mujeres fueran verduleras, los problemas terminarían enseguida.
A ver, ¿cuál es la
técnica? La verdulera está sujeta a conversación con el público, no puede evitarla.
Sí.
Usted para acercarse, ejemplo, a una vecina cualquiera, una persona particular,
sí,
tiene que inventar un pretexto, tiene que encontrar algún punto en que las líneas causales de su vida se crucen.
Sí, sí.
Pero la verdulera no. Es fácil, dice, un kilo de papas, le dice usted, ya empezó... La conversación.
Ajá.
Qué frío.
Claro,
si a mí me diera la ventaja de que toda mina a la que le digo un kilo de papa me contesta y me sigue conversando, yo sería muy feliz.
Sí.
Pero eso funciona solamente con las verduleras.
Claro.
Porque si usted sale a la calle, la primera mina que se le cruza le dice un kilo de papas, o peor todavía, ¿a cuánto tiene los melones? No le va a dar ningún resultado, y con las verduleras sí. Esto establece que la división del mundo está en dos categorías, de las mujeres, mejor dicho.
¿Pero cómo?
Las verduleras y las otras.
Ajá.
Pero... Seducir verduleras es fácil, las otras no. Incluso hay un dicho que es, mire que yo no soy verdulera. Como diciendo, no voy a seguir cualquier conversación, y menos aquellas que tengan que ver con los melones, etc.
Ajá. Está bien, pero tiene razón usted por una vez. Creo que el lugar estático, de una persona que lo tiene que atender y que no puede no dialogar.
No, ¿cómo usted dice? No, papá, puede.
Ya cuando tiene que contestar.
Negra.
Es que yo le dije, quiere venir a refocilarse conmigo al baldío de la otra cuadra y tiene que contestarme.
¿O no?
No, eso no.
¿No? No.
Entonces, ¿para qué pones verdulería, loca?
Bueno, espere que me confundí muchísimo, bueno, ni por, voy a leer dos veces todos los mensajes.
Creo que le quedaron arriba los que no habían
leído. Me parece que no queda ninguno. Martín Fernández quiere que saludemos a Gaby Fernández, que es de Mar del Plata. Maxi quiere que toquemos la mariposa, otra vez, dice, porque yo cuando la tocamos el otro día. Uh-huh. Esta chica dice, voy a hacer justicia. Por lo que escucho, todas las noches, todos los piropos van dirigidos a Alejandro Dolina. Rolón, usted es el amor de mi vida. Es genial. Sus acotaciones son impresionantes. Y siempre aprendo de sus comentarios. Y en resumen, ¿no quiere ser mi novio? Tengo 23 años, soy profesora de lengua, etcétera, etcétera.
La mujer.
¿Qué le parece?
Bueno, muchas gracias por tu comentario.
En lo que a mí respecta, las personas que me dicen piropos lo hacen sin hacer ninguna consideración acerca de Gabriel Rolón.
Por supuesto.
Así que cuando usted quiera piropear o casarse con Rolón, díganle, quiero casarme con usted, pero no diga que va,
está usted,
no diga que me meta en el medio, ni diga que va a ser justicia. Yo cada vez que me quiero levantar a alguien, no trato de ser justiciero. ¿Qué quiere, que me encare una mina y diga, voy a hacer justicia? En vez de levantarme a la morocha aquella de la esquina, me lo voy a levantar a usted, porque ¿a qué se cree?
Que no se la levanta nadie, dice.
Hágase un juego y déjeme tranquilo.
Está muy bien, usted no se levanta la mina en contra de nadie.
No, claro, no es un concurso.
Claro, sí.
El amor no es el campeonato de fútbol.
Uh-huh. Tal cual, Alejandro.
Bueno. Vamos al programa considerado en sí propio.
Bueno, cómo no, yo voy a dar entonces el teléfono, la línea de oyentes, 4535-4000, nuestro mail es dolina@infobae.com y para comunicarse desde cualquier punto del planeta, ingresar a www.infobae.com.
Bien, vamos a hablar de personajes que vieron el paraíso sin antes haber muerto. Uh-huh. Así que se colaron, que entraron de contrabando.
Uy, me gusta.
¿Le gusta? Este sí, es un lindo tema. Vamos a ver de qué manera lo arruinamos. Primero, ¿dónde estaba situado el paraíso? Bueno, a modo de conjetura, los sabios han dicho muchas cosas. En el monte Zafón de Siria, después en Hebrón, se pensó también que en Jerusalén. Durante el cautiverio babilónico pensaron que en realidad el paraíso había estado a la entrada del Golfo Pérsico, entre el Tigris y el Éufrates. Antes había una confluencia, o mejor dicho, se ha rellenado esa zona. El mar ha ido cediendo, ¿no? Bueno, también se dijo que el paraíso estaba en Armenia o en Arabia Central, pero allí no hay ríos importantes y es necesario para situar al paraíso que exista un río. Como se sabe, el jardín del paraíso era custodiado por un par de querubines que constituían una agrupación conocida como la llama de las espadas vibrantes. De todos modos, el tema de hoy no es la ubicación del paraíso ni su descripción, sino la intromisión en aquel sitio de algunos personajes de la historia hebrea. Lápiz y papel. Hablaremos de hombres que procuraron entrar para conocerlo antes de pasar por allí de modo definitivo, si es que sus vidas habían sido piadosas, ¿no? Bueno, primero, cierto rey de Judá se propuso descubrir el paraíso. Entonces subió al monte Levia, desde cuya cima se podía oír el sonido de las espadas vibrantes en la orilla de un río. Después de ordenar a varios de sus cortesanos que bajaran al valle, les dijo, seguid el sonido. Pero ninguno de los cortesanos regresó con noticias ni con vida. Oh. Dicen que el Edén tiene 7 puertas. A la última se llega desde la cueva de Macpela, en Hebrón, de la cual hemos hablado algunas veces. Adán descubrió aquella cueva cuando ya había sido expulsado del paraíso y estaba justamente haciendo un pozo para enterrar el cuerpo de la pobre Eva. Cuerpo que después enterrarían en esa misma cueva de Macpela. A Adán también lo enterraron en la cueva de Macpela. Y si no me falla la memoria, está enterrado allí Abraham junto a su esposa Sara, y también Isaac y Rebeca, y también Jacob, pero no con Raquel, que era la que él quería, ¿no? Sino con Lía, ¿no? Bueno. Adán descubrió esta cueva de Macpela, y parece que mientras cavaba, recibió una fragancia divina.
¿Cómo es?
Una fragancia. Habrá dicho, ¿qué fragancia divina? Y siguió cavando con la esperanza de localizar el origen de aquel hedor, y de golpe encontró la cueva de Macpela, que es una cueva perdida durante mucho tiempo, y que a mí me gustaría localizar ahora, a ver dónde demonios está. El caso es que el primer hombre que entró vivo en el paraíso después de Adán fue Enoch. Ahí conoció el árbol de la vida y parece que lo vio descansar a Dios. Estaba Dios ahí abajo del árbol, descansando naturalmente. Isaac, que también pudo visitar el paraíso, estudió allí 3 años. Nueva visión, esta del paraíso, como casa de estudios. Lo mandaron a estudiar, ¿a dónde? Al paraíso. Más tarde, su hijo, Jacob, tuvo el derecho de entrar. Lamentablemente, ninguno de ellos, ni Enoch, ni Jacob, ni Isaac, dejó constancia de lo que vio. Como sí lo hizo el profeta Mahoma. El profeta Mahoma estuvo en el paraíso, no se sabe cuánto tiempo, porque la historia de aquel viaje registra 2 cronologías. Se dice que estaba él junto con su burra, la mula, Burak, y la mula parece que tocó una jarra de agua, y en ese momento Mahoma fue convocado a los cielos, y allí estuvo por los 7 cielos, y ya hemos descrito su visión durante no menos de 45 minutos alguna vez. Vio de todo, encontró, conversó con la gente, negoció con la divinidad, se lo encontró a Abraham, se lo encontró a todos estos que hemos nombrado, a Jesucristo, y estuvo ahí y conoció todo el cielo. Regresó y el agua de la jarra que había tocado sin querer la mula todavía no había llegado al suelo.
¡Apa!
Bien, pero estos que hemos citado no dejaron constancia ninguna de lo que habían visto. Moisés también anduvo por el paraíso. Lo llevó de visita el ángel Jahamciel. Entre otras maravillas, le mostró 70 tronos adornados con joyas que se alzaban en patas de oro puro y refulgían con zafiros y diamantes. En el más grande de estos tronos se sentaba, como quien no quiere la cosa, precisamente el padre Abraham, pero ya muerto, ya estaba legalmente en el paraíso.
Qué feo que debe ser verlo sentado ahí, ¿no?
Sí.
Muerto.
Muerto, pero en el paraíso uno resucita o vive, ¿no? Después de Moisés no se encontró ningún mortal que fuera digno del paraíso, salvo Yehoshua ben Leví, un maestro de excepcional piedad. Yehoshua fue director de la escuela rabínica de Lida durante los comienzos del siglo III y protagonista de numerosas anécdotas edificantes. Cada vez que había una anécdota edificante, la protagonizaba Yehoshua ben Leví. Por ejemplo, decían, Yehoshua dio limosna a un pobre. ¿Quién ayudó a cruzar a una anciana? Yehoshua. ¿Quién dio de beber al sediento? Yehoshua. Y así. ¿Quién dio descanso al peregrino fatigado?
Yehoshua.
Sí.
Ah.
Contemos de qué forma este piadoso maestro pudo entrar al paraíso. Dice la crónica que cuando Yehoshua era muy viejo, Dios le ordenó al ángel de la muerte que concediera al maestro un último deseo. Le dijo, anda a ver al maestro Yehoshua y concedele un deseo, dice. Bueno, fue el ángel de la muerte, dice, che, dice, último deseo porque dentro de poco... Y el maestro pidió ver cómo era el paraíso, si es que allí le tocaba ir. Y se aceptó el pedido. un pedido bastante modesto, si se quiere, porque si el tipo estaba a punto de morir...
¿Y si lo iba a conocer después?
Lo iba a conocer enseguida, a los 10 minutos. Bueno, antes de partir, Yehoshua exigió al ángel de la muerte que le entregara la espada. El ángel de la muerte anda calzado.
Sí, claro.
Si no, no sería el ángel de la muerte.
Claro.
Sería un bombero voluntario de la voz. Bueno, muy bien. Dice, mire, para no tener miedo, como a mí las armas medio me asustan, ¿por qué no me deja la espada? Bueno, dijo el ángel de la muerte. Si me va a acompañar al paraíso, la espada se la tengo yo, dijo. El ángel le dio la espada y viajaron ambos al paraíso. Cuando llegaron, el ángel dice, te voy a dejar que vea, dice, subite arriba de mi hombro y espía a través del muro, un tapial que rodea el paraíso, parece. Y el ángel dice, bueno, mira, echarle una mirada. Debe haber un muro para evitar que entre cualquiera.
Sí, claro.
Más o menos así como la casa de Sandro. Bueno, será como el de algún hospital, una cosa así. Y el ángel de la muerte dijo, bueno, mira un poco para adentro, ya que de eso se trata el cumplimiento de tu deseo. Y Yehoshua hizo algo que el ángel no esperaba. Saltó el muro y se mandó para adentro del paraíso. El ángel intentó agarrarlo de los calzoncillos, pero no pudo. Y ya desde el paraíso, y sabiendo que el ángel de la muerte no podía entrar, Yehoshua le gritó que se iba a quedar allí, incluso le hizo algunos gestos y algunos visajes, que ya todos ustedes podrán conjeturar. Bueno, los ángeles ayudantes se quejaron ante Dios. Dijo, escúcheme, mire lo que está pasando acá. Le dijeron que aquel hombre había tomado por asalto el paraíso. Y Dios, preocupado, pidió que se averiguara si Yehoshua había roto alguna promesa alguna vez mientras estaba en el mundo. Y si había sido bueno. Si se descubría que no había roto ninguna, Dios que lo dejaran nomás ahí. Bueno, los ángeles fueron a averiguar. E informaron que Yehoshua había mantenido todas sus promesas. Entonces pudo quedarse. Solo debió cumplir con una queja del ángel de la muerte que pidió que por lo menos le devolvieran la espada. Se la había guardado el viejo Yehoshua. Imagínese un ángel de la muerte sin espada, tiene muchas dificultades. Por ahí va a terminar con la vida de algún pellado y el tipo le dice, no me muero nada.
A la piña lo tiene que matar.
Lo tiene que matar a piña.
Claro, tiene que ser guapo.
Acá dice que el maestro Yehoshua le devolvió la espada, pero no se explica cómo. Probablemente la habrá tirado por arriba del muro. Y Yehoshua anduvo por el paraíso y dejó alguna información al respecto. Atención, lápiz y papel. El paraíso tiene 7 puertas, como hemos dicho, cada una de las cuales conduce a la siguiente. La primera casa frente a la entrada. Entrás, la primera casa, ahí están los conversos que llegaron a Dios por su propia voluntad. Sus paredes son de cristal y tiene vigas de cedro. Probablemente cedros del Líbano, calculo. Abdías, el profeta justo, gobierna esa región, ese pabellón. La segunda casa está construida de manera semejante y recibe a los penitentes de Israel. La gobierna Manasés ben Isriyahu. No, es Isquiyahu. Está mal escrito. Isquiyahu. La tercera casa es de plata y oro, y allí crece nada menos que el árbol de la vida, a cuya sombra se sienta Abraham, Isaac y Jacob, que son los patriarcas de todos los israelitas que salieron de Egipto y toda la generación del destierro. Bueno, todos esos están ahí, mateando a la sombra del árbol de la vida. También está el rey David, su hijo, el pibe Salomón, y todos los reyes de Judá, excepto Manasés, que según le informaron a Yehoshua, está en el infierno, el tipo. Ajá. Él preguntó a Yehoshua, ¿cómo dice Manasés? Nada, dice, interrumpiendo la matea, dice, está en el infierno, le dijeron. Y siguieron mateando, ¿no? Bueno, Moisés y Aarón guardan esa tercera casa, que por otra parte está llena de piedras preciosas. La cuarta casa está hecha de oro y sus vigas son de madera de olivo y alberga a los justos cuya vida fue amarga, o sea, a todos los justos. La quinta casa, por la que fluye el río Gijón, un lugar raro para que fluya un río, junto a una casa, está hecha de plata, cristal de roca, oro y vidrio. La fragancia del Líbano impregna toda la sala. Y Yehoshua vio paños de púrpura tejidos por Eva. madejas de hilo escarlata y pelo de cabra trenzado por ángeles. Es notable, ¿eh? Allí vive un mesías que le preguntó a Yehoshua lo siguiente. Dice, ¿cómo pasan el tiempo los hijos de Israel en el mundo del que vienes? Dijo el mesías. Y Yehoshua le contestó, esperando tu advenimiento. Al oír esto, el mesías lloró. La sexta casa alberga a quienes murieron mientras cumplían su deber con Dios. Y la séptima, a quienes han muerto de pena. Algunos dicen que los habitantes del paraíso están cabeza abajo y caminan con las manos, como lo hacen todos los muertos. Si un hechicero evoca el espíritu de un muerto, el muerto siempre se presenta invertido, a menos que se lo invoque por parte de un rey. Si es un rey, el que llama a un muerto aparecerá de pie para mostrar su respeto a la realeza. Pero si lo convoca usted, sí, el muerto aparece caminando con las manos. Para indicarle
que no me respeta.
Que no le respeta. Veo cómo son los muertos.
Ni los muertos me respetan.
Ni a los muertos ni a los vivos se respetan. Cuando las ganas de...
aprietan.
Sí, nos aprietan. Estas son las noticias que Yehoshua envió desde el paraíso y fue el último de los hombres vivos que pudo ingresar a ese territorio. Estas son las noticias que tengo. Pero entre los hebreos, después el paraíso cristiano ha admitido muchos otros testimonios, ¿no? Uh-huh. Pero, no sé. Hubo algunos resucitados también que entraron. El resucitado por ahí entra al paraíso, pero resucita y vuelve y cuenta cosas, ¿no? Está también Emanuel Swedenborg.
Qué lindo.
Que... claro, lo que pasa es que el testimonio de Swedenborg es el del mismo. Uh-huh. Que andaba por Londres, allá en siglo XVIII. No era un místico Swedenborg, sino que era un ingeniero sueco, un hombre de ciencia. Y un día lo paró un desconocido en Londres, que resultó ser Dios mismo. Le dijo, mire, discúlpeme, Swedenborg, dice, tengo que hablar con usted. ¿Y quién es usted? Dice, Dios. Ante... imagínese,
si yo voy.
Y lo convidó a visitar el paraíso y el infierno, Dios, a Swedenborg. Sí. Y el tipo fue, vio algunas cosas que contó, y escribió libros contando, con una prosa muy precisa, según dice Borges, más cercana a la cartografía que al misticismo, y contó, por ejemplo, que los estúpidos no pueden entrar al paraíso. Ojalá sea como él dice, ¿no? Ojalá no. No solo hay que ser bueno, decía.
Porque decía que el cielo, que el paraíso era un paraíso de ideas. ¿Se acuerda, Alejandro? Usted nos decía que aquellos que no podían vérselas con las ideas más elevadas se quedaban afuera del paraíso.
Se quedaban afuera, sí.
Pero la idea interesante de Swedenborg, no sé si usted comparte conmigo, es esta idea que él plantea de que el paraíso y el infierno no son merecimientos, digamos, ni no es el infierno un castigo, sino que el que va al infierno es porque allí están las personas con las que él se siente bien.
Sí, claro, cielo... no, pero bueno, no va como recompensa, justamente.
No, ni recompensa.
Pero,
ni...
son el infierno es donde vos mismo te pones. Uh-huh. Entonces los imbéciles van con los imbéciles, uh-huh, y los piolas con los piolas. El problema es que los imbéciles creen que son piolas.
Uh-huh. O sea que si a cualquiera le preguntáramos dónde está...
Claro, es muy difícil, los carteles indicadores... son engañosos.
Claro.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla que me ha gustado mucho? Porque uno a veces dice, me voy al paraíso y voy a estar como perro en cancha de bocha preguntando. Y a mí si hay una cosa que no me gusta es preguntar.
¿Ah, no?
Porque nunca falta uno de esos que están allí y te indican mal.
Ajá.
Usted me dirá, esos no van al cielo. Creo que sí.
Lo agarro. Lo...
yo, no sé. Son esos los que van al cielo. Yo si fuera Dios irían esos al cielo.
Claro, no los otros.
Los que se paran en una esquina y cuando uno le pregunta por la General Paz te mandan para otro lado.
Bueno, yo le voy a dedicar esto al amigo Borges, Alejandro, que es quien ha transmitido también las ideas de Swedenborg.
Mejor que Swedenborg.
Mejor que Swedenborg mismo. Claro. Sí. Y ya que hablábamos de Adán, al Adán, pero el Adán Buenos Aires, que también recibe en ese último momento de su vida una visita que semeja a la visita de Dios o del Cristo, como le ha pasado a Swedenborg, ¿no?
Así es.
Antes del cuaderno de las hojas azules, tapas, sí, azules.
Sí, enseguida voy.
Uno se mató acá para ir al paraíso.
Bueno, el profeta no está mal también, para dedicar.
También, que hizo una crónica perfecta.
El paraíso, que algún día leeremos aquí otra vez.
Uh-huh. Bueno, hemos... Ya que el paraíso era para Adán, fíjese, esta es una idea interesante. Todos los demás querían ver el paraíso, mitad por curiosidad, mitad porque querían colarse, no querían perderse la ocasión de entrar en ese territorio de goces. Uh-huh. Pero Adán quería volver al paraíso porque era su casa. Era su casa. Él había, se había criado allí, aunque dicen que estuvo un día. Así que está bien también dedicárselo a Adán, que era... Tiene que ver con el tango, porque Adán fue hecho de tierra. Uh-huh. Fue hecho de tierra. Adán era colorado.
Colorado.
Quizás fue hecho de tierra colorada. Uh-huh. Muy probable, sí, claro. Sí. Es la más abundante en casi todas partes, menos aquí. No todo el mundo tiene humus.
Muy bien.
Le voy a contar también que mañana en La Plata...
Estaré yo de nuevo.
Estará usted,
pero de mirón. Pero esta vez de mirón, sí.
Porque se presenta el sexteto vocal Cabernet... Este sábado 4 de agosto a las 21:30 en el Centro Cultural Crisoles, calle 1, entre 41 y 42, las entradas anticipadas al 423-5374, estarán los chicos de Cabernet adelantando temas de su segundo CD, Sudrealismo.
Está también con un conjunto de acá en La Plata que se llama Confluencia, que es muy bueno, ¿eh?
Ajá.
Sí, sí, ahí en la calle 1, ¿entre qué?
Entre 41 y 42.
Ahí está. Bueno, ¿sí? Y yo voy a estar también. A las 9:30 de la noche están los muchachos de Cabernet.
Bueno, y si me permite una última información. Nuestro amigo Horacio Ferrer presenta el libro Teatro Completo, María de Buenos Aires y otras obras. Este martes 7 de agosto a las 19:30 en Avenida Santa Fe, 1860, Jenny el Ateneo, con entrada libre y gratuita también. Ahora sí, Alejandro. Si usted quiere, damos paso a los mensajes de los oyentes.
Sí, vamos. Ale, mandale un beso a la tía Mamer de Miramar.
¿Mamer?
Que te escucha siempre.
Bueno, tía Mamer, ¿cómo está?
Soy Matías de La Plata, mi novia estudia psicología y no le gusta que lo carguen a Rolón con la profesión. ¿Qué puedo hacer?
Nada. Dolina, soy Patricia de Los Hornos. Le cuento que hasta hace 2 días atrás no lo conocía físicamente y me encantaba.
¿A dónde está Patricia de Los Hornos? ¿No está?
¿Cómo sabe que no?
¿Cómo sabe que no está?
¿Es amiga de ustedes?
Con razón le gusto.
Ah, es la hermana de ella.
Con razón le gusto, porque no está. Bueno.
Querido maestro, quiero agradecerle aquella canción que nos regaló en el Teatro Argentino. ¿La recuerda?
No.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Tus ojos.
Una bella expresión de arte, gracias a usted.
Porque la hicimos con todo el coro, con María Marta, Karina, que hacían los solos, con Ruth, con todos los muchachos.
Bueno, sí, los chicos.
Somos Juan y Melinda, no nos para ni la lluvia, ni la nieve, ni el granizo para venir a verte. Saludos a Silvina y su novio Juan, que no se quisieron mojar. Está mi novio al lado, pero ¿no querés ser mi novio?
No. Es un muchacho serio.
¿Qué va a decir Juan?
Sobre todo si Juan es grandote.
Sí.
Dolina, cuando un hombre se me acerca y me pregunta, ¿cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? Pierdo todo el interés por conocerlo. Pueden ser los hombres más originales. Dolina, ¿les puede usted enseñar a iniciar una conversación? Dice Sabrina de La Plata.
No. Realmente, ¿qué quiere? Yo cuando voy a ver a una persona, saludo y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No le digo, ¿puede una gota de lodo sobre un diamante caer? Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante. Ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cieno. ¿Dónde vamos? Bueno, gracias, Ale.
Laureano le pregunta cuál es el sentido de la vida, Dolina.
Ay, me lo sabía, pero me olvidé.
Hola, Alejandro, somos Ami, Mili, Danmi y Nati de La Plata. ¿Quiere venir a comer una pizza con nosotras? Nosotras pagamos. Saludos a Roque Pérez. ¿A dónde están las chicas de la pizza?
De Roque Pérez. Hola.
¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás?
Dolina,
sí.
En el tango que dice, porteñito Mano Blanca,
sí,
hay una parte que habla de una estrella de bronce. ¿A qué se refiere? Le pregunta.
A una estrella de bronce, directamente. Es una obra de talabartería.
¿Cómo era?
Reluciendo la estrella de bronce, claveteada en la cinta de cuero.
Los caballos tienen correas de cuero, y por ahí, como adorno, tenían estrella de bronce. Un adorno muy humilde, pero un adorno era. Es un adorno. O sea que no es una,
sí, una metáfora.
¿Me puedes dar algún consejo para poder empezar a formarme como escritor de seguido?
No, yo no sé. Leer. Alejandro, soy un proveedor de clavos y tachuelas.
¿Qué tal?
Ayer perdí una caja en la ruta. ¿Me la podrían devolver?
Firma Miguel.
Alejandro, ídolo, sos lo máximo. Clononizate, dice Oreste, que será
¿qué?
No sé, clonate debe ser. Ah. Sos el mejor y de mi palo. Quisiera abrazarte para poder contagiarme.
Bueno,
clonícese.
Lolina, ¿querés ser mi novio? No soy verdulera, pero tengo una quintita. Beso de las bahienses. ¿Dónde están las bahienses? ¿Gente de Bahía Blanca? Se han ido, claro. No, están allá, mirá, al oscuro. Ahora voy. Bueno, Carolina quiere que la saludemos. Date por saludada, dale.
Alejandro, somos Ana y Paula. Vinimos con el frío y la lluvia a verte. De premio, dice. ¿No te sacás una foto con nosotras después? Un beso grande y mandale un saludo
claro
a Martín.
Claro que sí.
¿Qué está escuchando? Sí, le aviso a los oyentes que están aquí presentes. Que terminado el programa, Alejandro se queda ahí en el hall de salida y firma y se saca fotos, así que los que quieran pueden esperarlo.
César Fernández es un oriental que está acá en La Plata y me manda una carta que mucho le agradezco. Santiago es de Citibel. Bueno, quiere que hable de Soriano, de Osvaldo Soriano, o también de algún episodio futbolístico. Yo lo conocí bastante a Osvaldo, fuimos compañeros en la revista Mengano. Pero no sabría mucho que contar, ¿no? De los que han sido mis amigos y de los que son hablo poco en general. Me gusta eso a mí mucho, ¿no? ¿Te se dio cuenta?
Sí, claro.
Sí, claro. Y especialmente cuando, como el caso de Soriano, ha muerto. Soriano ha muerto hace muchos años.
Muy bien, un saludo. Perdón,
¿sabes lo que tengo acá? Dígale a Rolón, Dolina, que quiero ser su paciente, su cliente y su Latin lover. Mariana, 24 años.
Ahí está.
Ajá, bueno, gracias, Mariana.
¿Cómo? Y nada más, ¿cómo? Que gracias. Dele un horario, dele, cuantimelo.
Claro. Claro. El turno dele, al menos.
Claro, dele un
bueno,
turno.
No tengo la agenda acá. ¿Usted ve que tengo la agenda en la mano?
No.
No, bueno, entonces, ¿cómo puedo saber un horario libre si no?
Salvo que tenga una agenda muy chica.
No, pero después con la agenda en la mano podemos arreglar algún horario si es que quiere atender.
Claro. ¿Y dónde está esa chica?
Ajá. Bueno, después arreglamos.
Después arreglamos. Mire,
pero no tengo la agenda ahora.
¿Por qué no le
digo que en serio? Recién no podía. Va ganando tiempo y le pregunta, ¿y ahora qué?
Bueno, a ver,
más o menos qué locura tiene.
Claro, qué locura no.
Claro,
no. No, la pregunta de un psicólogo para recibir a un. En ese momento todavía no es paciente, pero a una.
Claro, pero.
Consultante.
Al paso que vamos.
No es qué locura tiene, dígame. No, usted le pregunta, bueno, ¿qué es lo que le está ocurriendo?
¡Ah, qué distinto!
Sí, claro.
Sí, me empezó exactamente por el mismo lado.
No, pues.
Solo que en vez de decirle qué locura tiene, le preguntó qué le pasa.
Bueno.
Es lo mismo, a vos te agarra un tipo y dice, ¿qué te pasa? O, ¿qué locura tenés? No es muy distinto.
No, una cosa que puede quedar fino, delicado, es que la trae por acá.
Claro.
Está muy bien.
Cosetifé no está mal.
Cosetifé. No, sí. Pero bueno, uno tiene.
¿Qué se le frunce? Me gusta a mí.
¿Usted alguna vez ha hecho terapia?
¿Como psicoanalista o como paciente?
No, como paciente.
Sí.
¿Cómo ha sido el primer encontronazo? ¿Qué le dijeron como consigna abierta, así, para que usted empezara a hablar? ¿Usted iba a ser
bueno, a ver, dice, vaya diciéndome de qué lado se acuesta.
¡Ja, Ah, le tocaron tipo así, que iban directo al hueso.
Claro, claro.
Bueno, no.
Sí, gente que no tenía tiempo de que perder, porque a mí no me gusta el psicoanalista que es muy charlatán, veo No, a mí me gusta el psicoanalista que va directo a grabar, dice, terminemos, a ver, ¿qué se soñó anoche? Tal cosa, listo, loco, chao.
No, pero no funciona así, porque el paciente no viene...
Que no funciona, ya sé, pero...
El paciente no viene a que usted le entregue un diagnóstico.
Ah, sí, que viene... Está
loco.
No, que viene a charlar. ¿Por qué no van a la peluquería para eso, señor?
No, usted, no es cierto, usted medio mal llevado como terapeuta. Tal vez me decía, ¿como paciente o como terapeuta? Por la pregunta de lujo que usted algún paciente ha tenido alguna vez.
No, yo reemplacé a algunos terapeutas que...
¿Cómo reemplazó?
Y amigos que por ahí tenían que ir a ver alguna mina y me dice, haceme un favor. Dice, mirá, justo tengo tres clientes uno atrás del otro.
Pacientes.
Dice, como puñalada de paciente.
¡De loco! Ah.
¿Y qué? ¿Los atendía usted?
Y lo atendía yo, total.
Pero se daban cuenta los tipos.
Que estaban muy locos, ya no sabían ni con quién se analizaba. Y yo más o menos lo atendía.
Pero cuando entraban al consultorio, ¿no lo veían? ¿Usted que era otra persona?
Sí, pero creían que como tan loco ya ellos mismos...
El loco se hace cargo.
No, sí, el tipo se acostó y dice, mire, estoy cada vez más loco, doctor. Mismo cuando lo saludé, me pareció que usted era otro. Ah, lo ve, le digo, está negándome.
Problema.
Y le digo, esto le va a costar un poco caro, me va a tener que pagar doble hoy.
Y le afanaba, digamos, al terapeuta que usted supiera.
Claro, es como sacarle la plata a los locos. Che, mire, estoy digo, ya que está. Tengo una rifa de la Asociación de Terapeutas Argentinos.
¡No!
¿Por qué no me compra?
Asociación de Terapeutas Argentinos, buenísimo.
Sí. La ATA. Sí. Dice 300 pesos cada número.
Y lo que estoy loco yo.
Está loco, no, yo no. ¿Y qué
¿cómo
rifa?
Le va a vender?
¿Qué rifa? Me preguntaba, nada.
¿Cómo nada?
Nada, es una rifa.
Simbólica.
Es una rifa que no pretende el soborno de la recompensa.
No es mercantilista.
Uno la compra de 300 pesos.
No, aparte no es...
Más dos sesiones son 500.
No, porque cobraba doble.
Cobré doble por desconfiar de que yo no era yo.
Escúcheme, no es ético que un psicólogo le venda una rifa a un paciente.
Pero yo no era psicólogo, yo estaba reemplazando al otro.
Pero estaba cumpliendo
se había ido a la cancha el otro.
No, pero usted estaba en el lugar del analista.
Sí.
Bueno, y uno es terapeuta aquel que lo coloca en ese lugar, no de cualquiera.
Claro, por eso, ¿para qué estudiar? Basta con ponerse en ese lugar.
Claro,
simbólicamente. Es como los agentes mediáticos.
¿Cómo es eso?
Ya no estudian, ahora se ponen en ese lugar nada más.
Uh-huh.
Bueno. Último mensaje, porque ya viene la gente del noticiero que está afuera y no la dejan entrar.
Sí, es cierto.
Porque lo hacen acá. Yo cuando era chico me creía que en la radio, cuando ponían discos, antes ponían más discos que ahora. Y ahora no ponen discos. Los locutores y las locutoras bailaban entre ellos.
¿En serio creía?
Yo creía, porque estaban ahí, hablaban, qué sé yo, y ahora escucharemos tal cosa. Digo, esto bailarán. Por eso...
¿Empezó la radio?
Empecé en la radio y no hay primero no hay locutoras acá.
No, es cierto.
Bueno, hay algunas, sí, programa.
Algunas hay, pero no bailan.
¿Ah, no?
No.
Igual los del noticiero no bailan, ¿eh?
Tampoco, no. Ni siquiera entre ellos.
No.
Pero nosotros sí bailamos y ahora... Desde el viernes vamos a hacer aquí que cada disco que pongamos vamos a salir vamos a instalar una pequeña pista ahí en el medio y vamos a sacar a bailar un par de viejas.
No, escúcheme, ya no, casi no se puede ir a ningún lugar sin que le bailen a uno encima, que la música
no fuerte... Encima de usted no vamos a bailar.
No,
vamos a bailar.
No.
¿Qué se cree que estamos como sus pacientes? ¿Que le bailan encima a los pacientes?
No,
lo dicho, tiene unos locos. Empieza la sesión y a ver, póngame un twist. Con el taco aguja le bailan el twist en el ombligo a Rolón.
No, señor, pero digo yo que uno va a tomar algo a un lugar porque quiere a tomar algo y después de tal hora le empiezan a bailar, casi de prepo.
Pero si bailamos un baile.
¿Qué?
No, no son... ¿Y dónde va usted?
No.
Yo nunca fui a un lugar a tomar algo y empezaron a bailar.
Sí.
Sin ir más lejos, fui a la pizzería de la esquina,
sí.
Pedí, tomé algo y nadie empezó a bailar. Que era lo que yo estaba esperando.
Bueno, yo le propongo algo, aprovechemos que está lo del noticiero. Vamos hasta la esquina
y bailamos.
A ver cómo están bailando.
Bueno, el ama de casa es
casi un ser humano, nuestra habitual sección, presenta hoy sugerencias para afrontar una visita imprevista sin enloquecer.
Ah, es...
El otro día empezamos casi con esto y después al final nos escondimos, que es lo mejor que uno puede hacer. Tocar el timbre no se esconde. Pero dice, está a punto de llegar una visita y no te da tiempo de limpiar y ordenar la casa a fondo. Escondete. Pero ¿cómo sabe que está a punto de llegar una visita imprevista?
Nadie
sabe.
Si
usted sabe que está a punto de llegar, es que está prevista.
Sí.
A lo mejor lo que se refiere es, tocaron el timbre.
Sí.
Usted espía, ve que es una visita imprevista,
o sea, ya la
y tiene la casa desordenada.
Ya la tiene en la puerta.
Claro, ya la tiene en la puerta la visita.
Sí, sí.
¿Cómo ordenar la casa en ese minuto que usted puede tardar en atender? Usted grita, ya va,
estoy buscando la llave,
y limpia la casa. Usted lo hace, ¿no?
Yo junto todo y lo tiro dentro de la bañadera.
Exactamente, lo que hay que hacer, ocultar todo.
Atrás de la cortina de la bañadera.
Vamos a ver qué dice aquí. Por ejemplo, si hay pelusas y telarañas,
sí, bueno,
ni se van a notar porque hay tanto lío que las pelusas y la telaraña están sumergidas por papeles. Dice, mirá en las esquinas, sale a la pena, pero me va a ver el que está tocando el timbre.
Claro.
No, en los rincones de las habitaciones, desde el piso hasta el cielo raso. Sí, sí, yo creo que tocan el timbre. Un momento, digo. Y empiezo a mirar rincón por rincón, desde el piso hasta el cielo raso, y elimino con la escoba cualquier telaraña y me ocupo de las pelusas sucias, no de las limpias.
No, no.
Aquí dicen, ocúpate de las pelusas sucias.
Claro.
Con la aspiradora. Las limpias de cala. Sí, la pelusa limpia. Incluso que hay simpático. Oh, ¡qué linda pelusa! ¿Cómo se llama? Segundo problema. Cuarto de baño en desorden.
¡Ah!
No se sabe ni dónde está el inodoro. Hay que tantear. No, sin embargo, acá dice, si el inodoro no parece demasiado limpio, echale un poco de líquido limpiador azul, o tinta si no hay. Descargalo. ¿A quién?
Al inodoro.
Al inodoro. Y después volví a echar otro poco de líquido. ¡Eh! Se me va a acabar enseguida. Sí,
que me lo regalan.
Que crecen los árboles. Y déjalo reposando en el agua. Mientras tanto el otro está en la puerta esperando. Pasale un paño seco y limpio.
¿A quién?
Al inodoro.
Sí.
Un repasador.
¿Cómo un repasador?
La cocina con el repasador, ¿no?
No, con el repasador después le pasan los platos.
Y también por el asiento del inodoro.
Sí. Claro.
Usa un poco de limpiador de vidrios en el espejo.
Claro.
Y elimina cualquier humedad del piso, bajo el lavabo, etcétera, etcétera.
Perdón, ¿no?
El inodoro está un poquito...
Suena el timbre de vuelta.
Ya voy. Para que estoy secando las manos,
Pero estos no son consejos para limpiar rápidamente.
Sí. Le están enseñando a limpiar la casa, le lleva horas hacer eso.
Sí, es verdad.
Platos y cubiertos sucios.
Por la ventana.
Sí. Los tira por la ventana.
Ajá.
Directamente
o
a la casa.
Con un martillo y pulverizarlos.
Completamente.
Tiene una bolsa de...
Tiene una bolsa de residuos.
De escombros.
Claro.
Tiene que hacer un arreglo.
Esconderlos en el horno.
¿Qué cosa?
Y pero si después hay que hacer una torta. Claro, si no tenés nada para darle, mientras están los tipos en la puerta, un momentito, tranquilamente 2 kilos de harina, 6 huevos, un poco de royal,
vainillín,
¿cierto? Una torta, y cuando le abrí la puerta, con la torta a lavar. ¿No, qué se le puede dar de comer a una visita imprevista?
Una picada.
Según la hora.
Una picada con todo lo que más o menos uno encuentra.
Sí. O sea, en vez de limpiar la cocina.
Claro.
Limpiar una picada. Pan duro, pedacito de pan duro.
Sí.
Croutons. Le da un golpecito de horno.
Sí.
Queda medio doradillo.
Pero tengo los platos dentro de los platos.
Y con un vaso de agua para mojar.
Oh, qué
pan duro con un vaso de agua.
Pedacito de agua.
Ay, ingeniero, un poquitito de pan tostaderli. Con un vasito de agua, ¿qué me dice, ingeniero? A mí me gusta. Cuando viene la persona me gusta agasajarla. Y lo que es importantísimo para mí cuando llega gente,
¿sí?
Veo que hay algunos que cuando viene visita ponen música.
Sí. Yo cuando vienen a comer, cuando hay gente comiendo, no soporto
el ruido
de los maxilares.
El ruido de las dentaduras, por
las dentaduras. Pongo música al mango.
Yo siempre pongo a todo lo que da, más que nada, ¿no? Cuando come, claro. Cuando vienen a conversar.
Pero no escucha lo que le dicen.
Por eso, y digo todo que sí, así no me enojo. Pongo a todo lo que da.
Pero ¿por qué se va a enojar?
Usted por lo que me dicen, a mí todo lo que me dicen me enoja. A ver, dígame algo.
Usted se enoja muy fácil.
¿Cómo que me enojo muy fácil? ¿Qué te pasa? ¿O qué clase de locura tenés?
Claro, no. No, muy susceptible usted. No,
¿por qué estuve media hora en la puerta.
Que te voy a romper la trompa, ¿qué?
Claro, usted abre y le dice al tipo, hace media hora que te estoy
hace media hora te estoy esperando que me abra la puerta.
Momento, loco. Estaba en el baño. Estaba en el baño. ¿Qué hace usted cuando, por ejemplo, sucede eso? Usted está en el baño, bañándose, ponele, sí. Y suena el timbre. Si es una fiesta, a una hora determinada, sí, seguro sí. Que es usted.
Bueno, es que yo...
Porque el señor viene siempre antes.
No, bueno.
Te agarra en calzoncillo, que vos te estás vistiendo y toca el timbre está ahí. Llega el olor con un paquete de merengue en la mano.
No, usted me está calumniando. Yo llego siempre, usted lo sabe, 10 minutos antes. Es una cuestión obsesiva mía de puntualidad. Sí. Pero espero 10 minutos en la puerta. Incluso miro cuando la aguja del reloj pasa, y usted me dijo a las 10, y el segundero pasa y me marca...
Ahí le mandó, ahí empezó a patear la puerta.
Lo que pasa es que, ¿para qué me invita a las 10 si quería que llegara a 10:30? Yo voy a llegar siempre 10 minutos antes de lo que me diga, espero y toco el timbre.
Bueno, ahora ya sepa otra vez.
Claro,
bueno, pero ¿qué hace usted si, por ejemplo, se está bañando, está en el baño y suena el timbre, y usted grita desde adentro del baño, ¿quién es? ¿No es cierto?
Sí, pero ¿está cerca al baño de la puerta?
No, pero es que grita fuerte. ¿Quién es?
Grita uno, dos.
La prima Claudia.
¡Para! ¿Qué dice uno?
No, por ahí lo que usted tiene que hacer a veces es salir del baño, abrir la puerta, acercarse para preguntar, por ejemplo.
Pero mojo todo.
Y pues claro, le van a quedar las huellas.
Sí.
Cuando entre la prima después.
Sí, me va a seguir después. ¿Y qué?
Usted puede, ¿sabe qué? Si tiene alguna ventana a la calle, le tira la llave por ahí y dice, entra que me termino de bañar.
¿Cómo voy a tener una ventana a la calle del baño?
No, señor, se acerca hasta la ventana, toalla, se envuelve, se ata... usted se lo ata...
Ajá. ¿A la llave?
No, al toallón.
Ah.
Y se asoma a un balcón, una ventana, la ventana
no,
de la
cocina. No me caigo por la ventana en una vez.
No, y le tira la llave y dice, bueno, subí, es más, pon el agua, prepárate un bate.
Pon el agua, sí.
De vestirte. Yo me termino de bañar y voy. Listo.
Pero si es, por ejemplo, digamos,
su jefe,
claro, el embajador de Bélgica que viene...
El embajador de Bélgica a su casa.
Ponga el agua,
embajador.
Cámbiale el agua, no sé, qué sé yo.
No se puede.
Para mí no hay que abrir.
Hay que terminar de bañarse, secarse tranquilamente.
Tranquilo, incluso más despacio que antes.
Si quiere verlo uno va a tener que esperar.
Realmente está interesado va a esperar. Yo soy así, me seco bien en los espacios interdactilares de las patas. Hay que secarse bien, porque te agarra no me acuerdo qué.
Pie de atleta.
Sí, hongos.
Hongos, te agarran hongos.
Claro.
Y por ahí pueden ser venenosos los hongos, también leí en otro lugar.
Sí, pero mirá,
no, si justo no, los que te agarran a vos son venenosos.
No,
te
morís,
te pudre las patas.
No es venenoso el hongo de los pies.
¿No?
No.
Bueno, mozo, tráigame entonces.
No, pero no se come tampoco.
Ah,
¿no?
Menos mal. Menos mal.
No, estaba asustado.
Fungi. Bien, otras consideraciones sobre esta llegada de visitas. Ah, pero son todas de suciedad. Ahora bien, por ejemplo, hay un visitante dormido en la cama.
Ah.
¿Qué hace usted? Llega a visita.
Ya entendí, hay un visitante anterior.
Un visitante anterior está su amante, por ejemplo. No importa, no es comprometedor la visita, pero llegan unos parientes, ponele una tía, hay una de tus amantes peor conceptuadas.
Ajá.
Digamos, ni siquiera una que haya visto tu tía jamás.
Sí, ya con el solo hecho de andar con usted está mal conceptuada.
Claro. Está durmiendo con una pata fuera de la cama o así.
Medio babeada.
Peor si usted es una señora.
Sí.
Una señora casada y hay uno. se trajo a uno, por ahí uno que vino a arreglar la pileta, le gustó. El tipo vio cómo es, se toman confianza, abusan de una, después se quedan a dormir la siesta. Sí. Y justo viene los mormones, o qué sé yo, no sé. Alguien que ustedes tienen que
hablar. Para mí hay que, para evitar un malentendido, por ahí esta persona sale de la habitación o algo y es un...
Claro.
Es cerrarla con llave. Si está dormida...
Pero avisale, escucha. No, pero... Te voy a encerrar con llave y no salgas.
Claro.
No salgas, que mi tía con dos amigas, que claro, son de la Acción Católica.
¿Cuánto tiempo se van a quedar?
Nunca se sabe, porque mi tía llega y por ahí... Mismo si se queda a dormir, vos correte.
No, es un momento incómodo.
Es un momento incómodo.
¿Y usted no le pasó nunca de estar durmiendo en casa de alguna señorita y que viniera alguien?
Sí.
Pues una, también para uno en tanto que...
No, a mí me pasó primero que un día pedí el teléfono en casa de una chica, amiga mía. No era novia ni nada, pero llegué y ya, y me prestaste el teléfono, tenía el teléfono en la pieza.
Sí,
y bien, me dice, pasa, la pieza estaba en penumbra.
Ya sé cómo terminó. Invite de vez en cuando. Y
me senté en la cama.
Avisa, negro.
Hola, sí, fulano. Casualmente creo que lo estaba llamando a usted.
Ajá.
Prolón, le digo, mirá, no sé qué. Y siento que algo me roza.
¿En la oscuridad?
En la oscuridad, en la semipenumbra, y miro, y de entrelazada una mano. Una mano que medio me acariciaba. Había un tipo. Y el tipo me vio que era yo, y yo, dice, perdón, dice, creí que era gente. Estaba durmiendo, y yo no dije nada. Porque yo podía haberle dicho a mi amiga, Claudia, hay un tipo, mirá que tenés un tipo durmiendo en la cama, ¿eh? Porque a veces pasa, a una se le acuesta el amante a dormir así, después uno se entretiene, haciendo una cosa a la otra y
se olvida que está.
A mí me pasa muchas veces como mujer argentina, pero un día, y dejé para después esta historia.
¿Pero esta persona no se puso celosa, nada de... ¿Estaba usted?
No, porque comprendió que yo era un amigo de segundo orden. Pero lo que me pasó ahora, que le voy a contar, es que era yo el que estaba durmiendo la siesta.
Sí.
No sé en casa de qué amante. No sé y no lo sabía tampoco en ese momento. Porque estaba tan dormido que no sabía en casa de qué amante. Incluso por ahí me desperté y dije, uy, ojalá que esté en casa de fulana que me gusta. Pero parece que esta chica también se olvidó de mí. Sí. Seguro que a muchos yo no le gustaba, no me tomaba muy en cuenta, no me valoraba.
Sí, no,
ahora, me doy cuenta ahora. Se olvidó que yo estaba en la pieza.
Uh-huh.
Y entró otro tipo. Que no era uno que pidió hablar por teléfono, era
otro amante.
Uno que vivía con él, el...
El
novio oficial llegó.
Ah, bueno.
Incluso dijo, ¿quién es? Porque yo escuché. Mejor dicho, no escuché. ¿Quién es tu novio? Dijo el tipo.
Sí.
Tu novio oficial.
Oh.
Y yo estaba durmiendo ahí y no me di cuenta de
nada. Cosa, es el peor panorama, el peor escenario con el que se puede encontrar.
Seguro. Mucho peor que el marido, porque el marido después de todo,
sí,
¿qué le importa?
¿Qué le importa?
Pero el novio entró, ya me parece verlo, aunque no lo vi, porque yo estaba durmiendo la siesta. Vio cómo entran los novios oficiales cuando hay uno durmiendo la siesta, ¿no?
Intuyen algo raro. Algo
así para arriba, como un vigilante de provincia.
Uh-huh.
Y y yo por ahí me desperté.
¿Pero usted ya estaba dentro de la habitación o
no,
usted
no,
sentía los
ruidos? Ya sentía los ruidos en el patio ahí. Sí, que se llama, el tipo medio prepotente, ¿no?
Qué feo.
Se ve que la pasaba.
Y yo estaba ahí, qué sé yo, y por ahí entra el tipo. Y yo primero pensé, digo, debe ser alguno que viene a hablar por teléfono. Y efectivamente, venía a hablar por teléfono el tipo, ¿no? Y medio se sentó ahí, hola, sí, fulano, sí, te habla el novio de Viviana, porque parece que él vivía a la luz de Viviana.
Ah, claro.
Mirá, dice, la garrafa que te iba a llevar no te la puedo llevar, dice, porque me voy a quedar acá con Vivi. Bueno, me voy a quedar acá y nada más. Si no te gusta, mala suerte el tipo.
Medio malerva el tipo.
Es el peor escenario que le podía tocar,
Y no le dejan. Y el tipo se recuesta en la cama, vestido, por su principio vestido, después empezó a sacar cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y yo me tiré para un costado, y el tipo dice, ¡che! Le grita a la novia, ¿no?
¿Usted estaba tapado?
Yo estaba bien tapado entre las cobijas, medio desordenado.
Medio camuflado estaba ahí.
Medio había también un tapado de la mina.
Claro.
Por suerte era sucia la mina. Dejaba todo tirado, entonces era fácil esconderse. Che, dice, tráeme un sándwich, dice la mina, el tipo, a la mina. Ya va, dice, la mina que se... No sabía la mina que yo estaba ahí, se había olvidado. Dice, ¿qué hiciste toda la tarde? Nada, dice, ¿qué querés que haga?
Qué lindo diálogo tenían, ¿eh? Sí.
Y usted,
usted quieto estaba.
Y le trajo un sándwich, yo quieto ahí haciéndome chiquitito. Y el tipo empezó a comer su sándwich. Dice, che, dice... Y le llama, tráeme, dice, algo para reempujar, dice, porque el sándwich está seco. Y ahí se empezó a sangrar. ¿Qué? Le dice por ahí, ya me lo comí el sándwich. Dice, ¿qué te parece si venís acá y...
¡No!
Y dice, saciamos nuestra lujuria, dice el tipo. Mientras se sacaba...
Pero todo lo relataba el tipo.
Sí, sí, sí. Empezó a sacar un saco que tenía, qué sé. Uh-huh. Y la mina se acuesta donde yo estaba y se me acuesta encima. Y ahí se dio cuenta la mina que yo estaba. Tanto se dio que se acostó y dijo,
¿Y usted abajo?
¿Qué pasó? ¿Un qué? Dijo el otro. Y la mina no sabía qué decirle. Dice, no, nada. Dice, ¿por qué no vas?
Claro,
claro, lo mandó.
Ahora tráeme vos un sándwich a mí.
Ahora, sí, se me ocurrió que me traigas un sándwich a mí. Dejate de embromar, dijo el tipo, empezó a tocarla, qué sé yo, y dice, dice, vamos a amarnos, dice que yo dentro de 20 minutos me tengo que ir al club. Así que apurate, dice,
todo un caballero.
Rápido, dice, basta de tantos juegos previos.
Sin dilaciones.
No, dice, pero anda a buscarme un sándwich, que estoy medio, no, dice, y ahí el tipo agarró y me agarró a mí.
No,
metió la mano ahí al tanteo por abajo de la cobija y me agarró una mano.
Sí.
¿De quién es el tamanito? Dice el tipo, ¿eh? Y tirado de la mano.
Y usted contestaba, ¿no?
Como quien lleva agua a su molino, ¿no?
Sí.
No,
usted se resistía. No le daba soga.
Mía, mía, decía la tipa y lo tenía abrazado. Dice, ¿cómo va a ser tuya? Dice, si me estás abrazando con una mano en cada sí, parietal. Sí. Dice,
qué pie. Romántico, dice.
Que con el pie, dice. Esa mano que vos decís es mi pie.
Ajá.
Ah, el tipo dijo. Y llevas anillo, dice, en el pie. Y no me soltaba el tipo la mano. Bueno, y se amaron.
¿Pero cómo?
Adelante,
la mano usted, sin soltarle la mano.
El tipo no me soltó la mano en todo el viaje, por decirlo así.
Qué momento tan desagradable, tan incómodo. ¿Qué pasaba por su mente mientras esta pareja le daba rienda suelta a sus instintos con usted ahí, el tipo que le tenía la mano? Usted, me imagino, temeroso de que el hombre lo descubriera, pues parecía ser un hombre bastante violento.
Sí, por supuesto.
No, aparte, si lo descubre en ese momento, es el peor escenario.
Para... Sí. Bueno,
porque claro. El tipo está desnudo, hay una cantidad de situaciones.
Sí, usted tiene la mano.
Usted no hizo ningún tipo de comentario durante...
Pero sí, en voz baja,
sí.
En determinado momento, que el tipo andaba lejos...
¿Qué estaba allá?
Estaba dando besos en el hombro, ponele, sí, en el homóplato. Sí. Entonces yo aproveché para susurrarle algo al oído a la mena.
¿Qué le dijo?
¿Qué le dijo? Le digo, decile que te suelte la mano. Y entonces la mina le dice, soltame la mano, dice que... Soltámela, dice que la tengo dormida. Y el tipo ahí me soltó.
Bien, ya estaba liberado.
Entonces me liberé y despacito seguí la maniobra y
se ahí, fue deslizando hacia el borde. Usted.
Me fui deslizando hacia el borde.
¿Usted estaba vestido?
No. Ese era el problema. Incluso me fui de la pieza al cancillo. Ya estaba por irme a la calle y advertí que estaba en calzoncillo.
Sí.
Y yo digo, ¿qué hago? ¿Vuelvo a la pieza?
No. ¿Qué momento fatal de duda ese, eh?
Por ahí, ¿qué veo? Un traje sastre colgado en la cocina
de la mina
de la mujer. Me lo puse.
Me lo puse. No me quedaba bien.
No.
No, me imagino. No me quedaba bien.
Me imagino. Pero la pollera.
Claro, era tubo la pollera. Y entonces ya me iba caminando, medio así con las piernas juntas, y paso por la puerta de la habitación. ¿Quién sale?
Tipo.
El tipo rascándose la cabeza, así me mira. ¿Buscas a Claudia? Me dice.
Sí, te digo.
Sí. Dice, ella no está, y cerró la puerta el tipo. Pero estoy yo. Me dice el tipo a mí.
Pero usted
me vio con el traje de la mina.
Y usted, claro,
la penumbra.
Pero y la cara no debería.
La penumbra.
Sí, pero el tipo era.
La mina no era muy linda.
El tipo era así.
Cualquier colectivo lo dejaba ser. Y me empezó, dice, ¿cómo te llamás? ¿Quién sos?
¿Cuántos años tenés?
¿Cuántos años tenés? ¿Puede una gota de lodo bajo un diamante caer?
Y, o sea, el tipo empezó a seducirlo a usted.
Empecé y me empezó a acariciar la oreja.
Es el peor escenario.
Y ya se acercaba el tipo para besarme. Sí. Se abre la puerta de la pieza y ¿quién sale?
Ella.
Ella.
Claudia.
¿Qué es esto? Dice. Miserable, Judas, dice. Barba azul. Me engañás con mi propio amante.
¡No!
¿Cómo tu amante? Dijo el tipo. Y ahí se agarraron. Y yo aproveché y salí corriendo es un decir, caminaba como ligerito, con el traje sastre, llegué a la esquina, pasó el 57 que no me dejaba bien, pero me subí.
Se fue a Luján.
Sí, me subí, saqué hasta Luján, por suerte un tipo me dio el asiento. Vigile a su perro viejo.
¿Perdón?
Ah, no, vigile a su perro viejo.
Ajá.
Vigile la salud de su perro viejo, porque un perro viejo necesita cuidados especiales. Lo primero que tiene que hacer usted cada mañana, si tiene un perro viejo, es asegurarse de que no esté muerto. Porque el perro por ahí se echa a dormir, está 5, 6, 7 días durmiendo.
Sí. No.
Usted empieza a sospechar, dice, che,
ni come.
Claro, ni come.
¿Cómo le puso al perro?
Ni come. Porque me lo regaló un japonés.
Es cosa, ¿no?
Ni come taroto se llamaba el japonés.
Ah, y usted no lo da él.
Ni como taroto.
¿Cómo uno comprueba, cómo se acerca al perro para comprobar si está vivo o muerto sin que el perro se ofenda?
Está claro, porque el perro por ahí ve que uno está dudando de su propia condición de vivo y se ofende el perro. Claro, el perro ofendido... Vio lo que es, ¿no?
No pasa nada. Dice, ¡wow! No, si el perro es... Si usted es el propietario del perro, sí. Se puede acercar tranquilamente.
Ah, porque el dueño del perro es mío y yo verifico su estado cuando quiero.
Es que el perro no le va a hacer nada si usted...
¿Por qué? El perro sabe de cosas de dueño y de...
Por supuesto.
¿Cómo va a saber?
Lo reconoce como de...
¿Qué puede tener el perro de idea de un derecho real?
No, pero lo
sabe el derecho de propiedad al perro.
¿Usted sabe que
es un perro que ha leído a Proudhon?
No, señor,
pero... La propiedad es un robo, grita el perro.
No, señor, pero usted tiene un olor muy particular.
Ah, todos le dirán lo mismo, usted, Rolón. Pero salga de encima.
No, usted...
Salga de encima que hay gente.
Usted y todos los seres humanos, quiero decir. Todos tienen un olor particular.
Ah, usted cualquier ser humano le da igual, entonces. A la hora de oler, no le hace asco a ninguno. No me lo habían dicho.
No, señor, pero el perro identifica su olor y sabe que usted es de la familia, entonces usted lo puede tocar.
De la familia del chancho.
No, de la... Usted es de la familia del perro. Ah. Entonces usted se acerca, lo toca dormido.
Bueno, pero estamos hablando de perros viejos, ¿no? Sí. El perro viejo ya no tiene mucho olfato.
No, eso puede ser.
Sí, puede ser. Mire, yo tengo un perro muy viejo, tiene como 45 años.
Ya, exagerado.
Para un perro es mucho.
Ya el hocico no es el mismo, ¿no? No es el mismo hocico rozagante.
A lo mejor es otro perro, por ahí me lo cambiaron en el medio y yo ni me doy cuenta. No. Por empezar se le cayeron todos los pelos. Es pelado.
¿Como un perro pelado?
Un perro pelado.
Como los perros como orientales.
Como los mexicanos.
Como los perros mexicanos, eso.
Sí, sí, sí.
No tiene pelo, perro, viene ahí, lampiño. Perro.
¿Pero antes tenía pelo?
¿De joven? Sí, de joven. De joven sí, se peinaba para atrás. Y después se le empezó a caer,
la romántica melena.
Y ahora está pelado, pobre.
Bueno, no tiene pulgas, por suerte.
Tiene, eso es lo peor. Usted lo mira y lo ve, es muy desagradable, Lo ve completamente lampiños, pelos, y ve las pulgas que le corretean por el lomo, como quien va por el desierto de Sahara. Las pulgas perplejas, porque miran para todos lados, como sorprendidas.
No tiene de dónde agarrarse.
Y sí, se le han localizado todas las pulgas en la oreja, porque como todos los viejos tienen pelos en la oreja el perro. Sí,
claro.
Y entonces están las pulgas agarradas así, desesperadas. Unas caras, las pulgas de espanto, así, que me caigo. Gritan.
Bárbaro, impresionante.
Pero el perro ya no es lo mismo que antes, ¿no?
Y se rasca, ¿no?
No, no se rasca.
Pobrecito.
Sí, no tiene ni voluntad de rascarse ya.
No, supongo que usted lo cuidará de un modo muy particular, después de tantos años, un verdadero compañero, un amigo.
No, no, un perro, le dije, no es un amigo. ¿Cómo voy a tener un amigo ahí pelado y con las pulgas corriéndole por el lomo? Es un perro.
Ha tenido amigos peores, le digo.
He tenido algunos peores, sí, sí. Pero este muchacho es un perro, sí.
Es una pregunta técnica.
Digo, este perro es un perro, efectivamente.
Sí. ¿La dentadura la tiene perfecta?
No, no.
¿Le falta algún diente?
Le faltan todos.
Pobrecito, ¿qué le da carne picada a usted?
No.
¿Qué le da?
¿Huesos?
No, yo no le doy nada, ¿qué le voy a dar?
¿Cómo que? ¿Quién lo alimenta al perro?
Ah, no sé. Yo a la noche lo suelto y él se arregla.
¿Pero cómo? ¿Sin
más
diente?
Que nada come basura. Come basura porque siempre lo veo adentro del tacho de la basura.
Se la chanchó el perro.
Sí, y come las cosas más blandas. Por ejemplo, dentífrico.
Es así de leche.
Y claro.
Qué bárbaro.
Y si más o menos se las arregla el perro.
Usted no lo cuidó nunca.
¿Y está gordo o está flaco?
Está más o menos.
Si está más o menos. Para estar sano tiene que estar flaco.
¿Cómo para estar flaco tiene que estar flaco?
¿Qué es? No, para estar sano. Tiene que estar flaco.
Ah, no, no sé, no sé, no sé decirle. Uh-huh. Yo tampoco lo ando mirando todo el día, ¿no? Porque, imagino. Ay, por ahí me lo cruzo.
Ahora, qué crueldad un
perro. A lo sumo me lo cruzo dos, tres veces por día, le encajo una patada y listo.
¿Por qué lo de la patada?
Si me lo cruzo, ¿qué quiere que haga? Si me pone en medio del camino, le encajo una patada, ¿qué voy a hacer? No, ¿qué me dice de la crueldad?
Qué crueldad de un perro estar sin dientes, ¿no? Esto es una cosa...
Ah, si la otra vez lo quiso morder a... al diariero. Y el diariero, que es un muchacho grande ya, pero de joven, lo mordió varias veces este perro al diariero. Sí. Y ahora...
Y el diariero se venga ahora, ¿no?
Y el diariero sigue caminando.
Le pone la pierna al diariero, ¿no?
Le pone la pierna y lo acaricia.
Guau,
le hace como sopapa. Y le dije al diariero, le digo, vos te haces el piola porque no tiene dentadura el perro.
Sí.
¿Por qué no te hacías el piola antes? Le digo.
Porque entretenía.
Usted le dice al diariero, cuidado que chupa el perro este.
Ya. Y le digo, la crónica no me la dejen más.
Está bien, se me lo bien, me lo bien.
Bueno, otra cosa que hace el perro, se traga todo. No tiene diente, entonces no mastica, no discrimina.
Y claro. Encima sin olfato ya.
Y sin olfato, y por ahí se traga cualquier cosa.
Una moneda, por ejemplo.
Una moneda. ¿Moneda?
Oh. No, ¿cómo va a comer moneda?
Yo lo dejo que coma moneda, lo uso de alcancía. Porque como, pobre, está viejo, digo, es un ahorro para el día de mañana, pero además no es que va a tardar mucho.
No, claro.
Y cuando muera, a mí un poco me va a doler, sí. Pero la codicia me va
a disminuir un poco la pena.
A disminuir un poco la pena, entonces ahí nomás lo carneo y le saco las monedas. Yo le calculo por la dificultad que tiene para caminar.
¿Cómo lo carneo? No es una liebre.
Dice, ¿cómo le saco las monedas?
Es un perro.
Se lo lleva cualquiera, el perro, y las monedas son mías, loco.
Es alguien querido.
Yo las puse. Alguien querido, yo cuando el perro se muera, la boca se me haga a un lado.
Sí. Ah, bueno.
Okay. Como dijo alguien. Y bueno, me agarro las monedas. Yo por la forma en que camina, que veo que está medio así, que le cuesta,
sí, claro.
Debe andar por los 70, 80 pesos.
Por eso está todo el día echado el perro claro. suyo.
¿Qué te... ¿Por qué? No... Porque tiene plata. Por el...
No, por el peso. Aparte ese perro está intoxicado con el metal.
La sed que debe tener de tener todo ese metal.
Da sed, ¿no?
Sí, para mí queda mucho.
¿La moneda da sed?
Sí.
Nunca me comí una, pero... ¿Toma mucha bebida, mucha agua el perro?
Yo calculo que sí, porque anda siempre en la calle, al lado del cordón de la vereda.
Sí.
Y yo veo que viene el agua... del vecino viene para acá y para el otro vecino del otro lado va un hilito, así que se la toma toda.
Pobrecito.
Ahora bien, está bastante arruinado, pero ¿la lengua la tiene bien?
Hace mucho que no se la veo. No sé si la tiene. Antes, hubo una época, en el verano, andaba arrastrando la lengua.
Claro.
Arrastrando. Y lo que le pasó una vez, ¡ah! ¡Oh!
¡Qué Dios mío! ¿No? ¿Qué le pasó?
Se le quedó en una rejilla la lengua. Metió la lengua para tomar agua que había abajo de la rejilla y se le quedó la lengua agarrada a la rejilla. Y tiraba el perro. Me miraba y me decía, wow, wow. Como diciendo, sacame. Me agarré la lengua de la rejilla. Así que fue terrible.
Pobrecito.
Yo le saqué la rejilla.
Claro.
¿No le despegó la lengua?
No.
¿Y quién daba el perro?
No, porque me da asco. Pero sí, saqué la rejilla... Quedó todavía ahí el cuadrado ese, y yo le puse un ladrillo, pues por ahí viene uno, mete el pie y tenemos una desgracia. Y anduvo el perro como 2 meses con una rejilla colgando de la lengua.
Pobre, sí.
Sí, clan, clan, clan. A la noche le tiraba piedra yo porque... Y hacía ruido. ¡Quieto, caracho! Le decía yo y le tiraba.
Claro, era como un cencerro que tenía colgado.
Claro, por ahí un día no le apareció más la rejilla, pero tampoco le vi más la lengua. Así que no sé qué habrá pasado, pobre animal, ¿no?
No sé cómo le vivió tanto el perro ese. Usted no lo ha alimentado nunca, lo dejó con la basura, le ponía...
Porque yo lo dejo que él crezca solo.
Bueno, no tiene...
No quiero sobreprotegerlo.
No, pero el perro no puede crecer solo. Usted tiene que entender que el perro podría crecer solo si estuviera en su hábitat natural con las condiciones normales de un carnívoro cazador como es el perro.
Claro.
Pero usted lo tiene en una casa, entonces usted le tiene que proveer.
Pero si ese fuera un carnívoro cazador, se queda sin comer nada.
Y bueno, ya a esta altura estaríamos...
Sí, bueno.
Los perros más fuertes lo hubieran eliminado.
Sí, sí, pero bueno, por suerte con los cuidados que yo le proporciono, el perro viene manteniendo. Claro. Bueno, todo eso usted tiene que tener cuidado.
Dale una pregunta que es más de corte íntimo.
¿A mí?
Sí.
¿Cuarolón?
No, a usted.
Ah.
¿Nunca le llegó una perra? ¿Le acercó una perra?
¿A quién? Al perro.
Al perro, sí.
Yo soy de la idea de que...
La pina se la consigue cada uno.
Que cada uno se consigue su propia...
Pero si está encerrado su casa.
Su propia pareja.
Sí. ¿Al perro nunca le llegó una mina a usted?
No. Más bien, a veces me la astoreó, me la ladró, me la espantó. Pero una vez viene una señora de al lado,
claro.
Que me dice, me golpea la puerta, ¿no?
Sí.
Le digo, ¿quién es? Me dice la señora de al lado.
Ajá.
Dice, mire, ¿usted tiene un perro? Le digo, efectivamente. Mire, dice, aquí le traigo una perra porque... Dice, mi perra...
Ah, la quería hacer servir.
No fue esa la palabra que me dijo. Dice... a mí me gustaría que mi perro y su perro, dice, ¿entiende?
Le hacía señas.
Sí, me hacía así. Le digo, no entiendo, ¿qué me quiere decir? Dice, ¿usted nunca vio los hombres y las mujeres? Lo que hacen.
Al revés.
Bueno, los animales hacen lo mismo, me dijo. Y le digo, ¿qué me está queriendo decir? Le digo. Que me está
queriendo.
Sí,
también.
Claro, que se cree que mi perro
anda con cualquiera.
Anda con cualquiera.
Sí, 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 el perro.
Y el perro, claro.
El perro hacía que sí.
Claro.
Cuando yo decía, usted se cree que anda con cualquiera, el perro me hacía sí, sí, sí. Y le hacía gestos
a la perra.
Con las patas, le hacía de acá, qué sé yo.
Se venía para adentro.
Y se le eché a la perra.
No.
Le dijo, no, acá con mi perro no necesitamos ni a su perra ni a usted tampoco, señor.
Sí.
No, entonces pues, se ve que la vecina sabía del perro.
Y estaba... nos quedamos los dos aquella noche, el perro.
¿Qué fea noche habrá pasado?
Ah, no estábamos, fue un silencio largo.
¿Quién hablaba el perro?
Yo estaba mateando solo y el perro me miraba. Pasaban las horas, yo mateaba.
Y así la mirada clavada en usted.
Sí, el perro me miraba y yo lo miraba. Y eran como las 5 de la mañana y lo miro y le digo, está bien. Puse el mate ahí, fuimos juntos y le tocamos el timbre.
A la vecina, a las 5 de la mañana.
A las 5 de la mañana. Digo, lo pensamos mejor.
¿Y la vecina que estaba durmiendo?
Estaba durmiendo y dice, ¿pero qué quiere? No, estuve pensando en su propuesta y dice, y acepto las dos cosas.
Hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gante.
Bueno, apúrese, maestro.
Bueno, maestro.
Gastón y Vicky le piden nada.
¿Nada?
Bueno, no lo sabemos.
¿No lo sabe usted para cantarlo?
Sí, un poquito, sí.
¿Le gusta esa tonalidad?
¿Qué tan sol más o menos por ahí?
En do.
Está un poco alto, me parece.
Si bemol.
Si bemol me gusta.
He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, qué tristeza hay en tu puerta, qué silencio hay en mi alma, que al llegar a tu portón, una lágrima hecha flor me detuvo el corazón.
Bien, ¿eh? Gracias.
Muy bien, maestro. A ver.
Por acá le pedían, David pedía un poquito de NP.
¿NP?
Cántelo, qué lindo.
Lo que lo cantamos el otro día, me parece.
No.
¿O no?
No, acá no.
Un cachito, ¿eh?
Mirando tu performance del hipódromo platense, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no placer. Te quedaste en la largada, te pecharon en el codo, eso dijo la quilada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas, te compré una manta nueva y hasta por ahí en el box te relojeaba en apronte tu corrida paro errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté en dos ordinarias, entraste medio prendida, dijeron es por la monta o es bombero el cuidador. Es tu sangre que te pierde, hija de desobediencia, no saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, ya no tienes manta nueva, ya no te importa la monta, ni el jockey ni el cuidador. Pero si algún día de esto te llego a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor.
Qué lindo, maestro. Felicitaciones. ¿Se tiene algo, Marcelo, por ahí? ¿O sigo yo por acá?
Le piden Alejandra de Sábato. Sí. Le pide Martín.
Martita, alias La Limpita, le pide Giuseppe el Zapatero.
Giuseppe el Zapatero. Cante algo usted, no te quede molestado.
Samba de usted, le piden a Rolón que cante.
Si usted quiere, maestro.
¿Qué no lo hace?
Mi menor, maestro.
No sale.
Puede ser, bueno.
Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo las estrellas va por las noches buscando el pueblito donde la dejé. Bajo las estrellas va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la samba romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, me iré tras la samba romero de amor. Esta samba es de usted, la hice con nostalgias de sol y de voz. Cuando usted la escuche, perdida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que bueno. Cuando usted la escuche, perdida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos estoy.
Muy bien, maestro. La gente Fedra le pedía...
Fedra, ¿qué dice Fedra?
...un mensaje, Garufa o Dandy...
Sí.
Maxi había pedido La Mariposa.
Carolina, ajá, pide Taquito Militar.
¿Qué más?
Viejo Cochero piden, por acá, Seguí mi Consejo.
Seguí mi Consejo. Lorelei pide Flor de Lino.
Pipeta pedía No Te Perdono Más, man.
No sé, bueno, qué de
no
mi
terminemos con No, pero Te Perdono Más, esta parte tanguera. Y después vamos a bailar, así no. Que corran ahí. Echen las viejas y corran las
sillas. Va a quedar un minuto para bailar, después. Así que... Haga la primera vez.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a retornar el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútil de que sabes, inútil de que claves, de nuevo mi perdón.
Bueno,
lindo, maestro.
Maestro, toque...
Antes de terminar bailando, decimos que cuando termine el programa estaremos como siempre allí en la puerta saludando y jorobando un rato, y que mañana yo estaré personalmente aquí también en La Plata, ahí en la calle...
Uno entre 41 y 42.
Viendo a los muchachos de Cabernet, y a lo mejor también me encuentro con alguno de ustedes.
Bueno, centro...
Pero vamos, Crisoles.
Sí, vamos. Maestro, a... ya se tiene que ir, elige sí, para irse.
Nos para ir.
Acá
para
el programa.
A ver, corren ahí que vamos a hacer esta última pieza. Sí, vamos a tener que apurarnos si queremos levantar mina, ¿eh? Sí, porque es la única pieza que nos queda. ¿Cuál?
El Camaleón piden por acá, maestro.
No.
Bayón de Alibaba.
La farolera a bailar merengue, el solero colorado.
Maestro. El solero colorado que es breve
y
efectivo, etc.
Puedo tocar instrumentos de
percusión. No nos van a dar bolita, no, lárgale. Lárgala que lo va a dar bolita. No hay tiempo. Muchachita, muchachita, la traineta, ponete al pelo, vamos a misar.
El solero colorado no te pongas, porque en la calle se candaliza. Una vuelta darás por la plaza, para dar la vuelta al perro de que pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa
todos los domingos, todos los domingos.
Me digas al entorno que te mando un novio
todos los domingos.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.